cuentan que durante la tremenda Revolución Francesa, cuando la masonería y el liberalismo se habían apoderado de las instituciones reales en Francia, se intentaba eliminar todo lo que tuviese algún vestigio de cristiano. Los meses, hasta los días iban cambiando de nombre. El mes de Termidoro, el día primero, la fiesta de la diosa razón o de la libertad. Hasta el Pater Noster, el Padre Nuestro, quisieron cambiarlo al punto que donde se decía, donde decimos Adveniat regnum tuum, venga tu reino, los revolucionarios franceses hicieron cambiar por decreto para que dijese Adveniat republicam tuam, venga tu república. Esto está en la historia de Francia. Porque como decía el zorro del Principito, los ritos son importantes. Tanto que hasta el laicismo tiene ritos. Pues bien, entre las innumerables fiestas comerciales que festejamos, los católicos posmodernos como somos nosotros, hoy nos toca recordar al menos el Día de la Madre. Así como en otro día se recuerda el Día del Animal, el del respeto y la tolerancia, el de la memoria, memoria hemipléjica, por cierto, pero son todos días que ha puesto el mundo como ritos en el mundo laico. ¿Qué hacer? Me preguntaba. ¿Qué predicar? Siempre que pasa esto, me pregunto lo mismo. Creo que se podrán aprovechar algunas de estas fiestas, si no todas, para sugerir algunas ideas que por el machaque de esta progresía inculta que a veces nos domina, podrían quedar como olvidadas o simplemente como sepultadas, por más fundamentales que sean. ¿Y por qué? Porque esa criatura, hermosa criatura, compañera del varón, que es la mujer, que es madre, viene luchando desde siempre contra la serpiente y más aún todavía en nuestros días, donde la mujer es cosificada, donde su propia maternidad es relegada con la campaña abortera y anticonceptiva, y cuando intenta incluso invertirse su propio rol con la ideología de género. Todo esto va haciendo que el rol de la madre, quieras o no, vaya decayendo, se vaya debilitando y hasta vaya poco a poco muriendo. La maternidad es una imposición del heteropatriarcado. Escuchamos en los últimos meses. Y esto es desde el principio, porque como se lee en el libro de Génesis, maldita seas entre todas las bestias y los animales del campo, dijo Dios a la serpiente. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y terminaba diciéndole Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje de la mujer está en enemistad con el linaje de la serpiente. La mujer siempre estuvo en guerra con la antigua serpiente. Satanás es la serpiente antigua, por las dudas. De allí que las Sagradas Escrituras nos hablen de aquellas pocas mujeres fuertes, en el libro de los Proverbios, virtuosas, que son difíciles de encontrar. Una mujer fuerte, dice el libro de los Proverbios, capítulo 31. ¿Quién podrá encontrarla? Su valor es más que el de las piedras preciosas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Dios es así que será alabada. ¿Quiénes son esas mujeres fuertes de las que habla la Escritura? La Iglesia en los primeros siglos hablaba de las matronas. Santa Teresa de Ávila decía que ella quería tener en su convento mujeres que fueran como varonas, mujeres viriles, y no mujeres, en el mal sentido del término, afeminadas. Fueron las que se santificaron en justamente aquello que el hombre no puede hacer, ser madre. Por más fuerza que haga un hombre disfrazado de mujer, no podrá nunca engendrar vida. Es propia de la mujer la maternidad. ¿Y cuál es el papel de esa mujer cristiana? El papel de la mujer cristiana es engendrar hijos para el cielo. Repito, la mujer en su papel principal es engendrar hijos para el cielo. Porque antes de saciar el cuerpo hay que pensar hay que saciar el alma. Antes de pensar con qué se vestirán los hijos, hay que pensar si están revestidos de la gracia. Antes de enseñar a escribir, hay que enseñar a rezar. El papel de la madre es tan, pero tan fundamental, que nuestro Señor quiso no tener padre carnal, pero sí madre. Engendrar hijos para el cielo. ¿Y cómo se los engendra? Practicando las virtudes de Medirado uno ante todo. Sí, es verdad. Por eso el cura de Ars decía que muy fácilmente pasan las virtudes de las madres hacia los hijos. Así como por el mismo cordón umbilical pasa la comida en el vientre materno. De la madre uno aprenderá la primera oración o el primer insulto. De la madre sabrá el hijo primeramente distinguir lo bueno de lo malo. De allí que sea tan nefasta esa corriente pedagógica moderna que diga que a los niños no hay que ponerle límites, no hay que corregir, nunca te atrevas a levantar la mano. Cuando en la Escritura justamente se nos dice lo contrario. Tienes hijos, dice el libro del Eclesiástico, adoctrínalos, doblega su cabeza desde su juventud. Y sigue diciendo, pues un caballo no domado sale indócil y un hijo consentido rebelde. Solo son algunas de las tantas citas que se encuentran en la Escritura. ¿Y cómo engendrar hijos para el cielo? Antes uno podría plantear una objeción clásica. ¿Qué tiene que hacer un cura hablando de la educación de los hijos? ¿Qué tiene que hacer un cura hablando de la educación de una madre? El problema está en que el cura no habla por sí mismo, sino que habla en nombre de la Iglesia, que es mater et magistra. Es madre y es maestra. Por eso cuando el sacerdote habla con la doctrina de la Iglesia, no tiene 30, 40 años, 50, la edad que tenga el cura, sino que tiene 2000 años, como decía Fray Petit de Murat. Veamos lo que las santas mujeres han hecho con sus hijos. Algunos breves ejemplos. Una madre debe enseñar la presencia de Dios. La mamá de Don Bosco, mamá Margarita, una santa mujer, aprovechaba las ocasiones para enseñar a Dios siempre que podía. Se lee en la vida de Don Bosco lo siguiente. Cuando salía el sol, sobre la cintura nevada de los Alpes, en Italia, decía, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios para nosotros, hijos míos? Cuando el granizo había asolado en todo o en parte la humilde viña de la familia, decía resignada, inclinemos la cabeza, hijos míos. Dios nos había dado estos hermosos racimos. Dios ahora nos los quita. Él es el dueño. Para nosotros es una prueba. Para los malos, un castigo. En las hermosas noches estrelladas salían fuera de la casa, señalaba el cielo y decía, Dios es quien ha creado el mundo y ha colocado allí arriba las estrellas. Si el firmamento es tan hermoso, ¿cómo será el paraíso? Y así iba creando poco a poco, en la imaginación de los niños chiquitos, la idea de que la creación es hermosa, pero mucho más es el dueño de la creación. Una madre debe también hacer odiar el pecado. Es conocidísima la historia de Blanca de Castilla, reina de Francia, madre de San Luis, el rey cruzado, el rey que va a la cruzada. Hijo mío, te amo muchísimo, pero preferiría mil veces verte muerto antes de saber que has cometido un solo pecado mortal. Una madre debe aplacar la ira y los caprichos de su hijo. Es conocida la historia de la mamá de ese general romano, Coriolano. Clásica historia que inmortalizó Shakespeare. Al narrar la vida de este hombre militar, ese general que se había negado a mostrar sus heridas que había logrado en la guerra. No quería ser un general vanidoso. ¿Cómo voy a mostrar mi herida? Eso es algo de gente pusilánime. Fue desterrado y se volvió él mismo contra su propia patria, contra Roma. Mandaron embajadores para que su ira se aplacase y nada podía detener a Coriolano. Fue su propia madre, Veturia, la que le salió al encuentro, arrodillóse a sus pies y le pidió por su patria que no fuera a vengar su ira. Coriolano, en palabras de Shakespeare, dice esto a los romanos: madre, venciste. Por ti y solo por ti, lo que los grandes emisarios no pudieron lograr, tú lo conseguiste con tus ruegos. Oíd bien todos en Roma. Roma debe su libertad a las lágrimas de una madre. Y una madre debe ser ejemplo de fortaleza, como la mismísima madre de Boabdil, mujer que no era cristiana, era musulmana, el último rey de Granada, que cuando vio a su hijo llorando, porque los reyes católicos estaban por tomar el último bastión en España, le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como varón. Y una madre no debe desesperar si no escuchan momentáneamente sus propias enseñanzas. No se puede perder hijo de tantas lágrimas, le decía San Ambrosio a Santa Mónica, cuando ella veía los descalabros, la vida de pecado de su propio hijo Agustín, San Agustín. Porque los que siembran entre lágrimas, dice el Salmo, algún día cosecharán entre cantares. Y una madre no debe dejar, incluso de aconsejar, sin importar la edad o el estado de vida de su propio hijo. De nuevo, mamá Margarita, la mamá de Don Bosco, santa mujer, apenas recibió el orden sagrado de Don Bosco, fue a dar su bendición a su propia madre y su madre le dice: hijo mío, ahora estás revestido con la sotana. Adivinas la dicha y la dulzura que este acontecimiento pone en mi corazón, pero recuerda que no es el hábito el que honra al Estado, sino la práctica de las virtudes cristianas. Si por desgracia llegas algún día a dudar de tu vocación, te imploro que no deshonres este gran uniforme. Finalmente, para terminar, una madre más hoy en día debe enseñar a dar la vida por la fe. Siete hermanos, se narra en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, habían sido apresados junto con su madre, forzados por el rey Antíoco, en el libro de los Macabeos, a probar carne de cerdo. Es lo único que le pedían, que comiesen carne de cerdo prohibida por la ley antigua. La madre comenzó a ver que sus siete hijos eran torturados. Azotes con nervios de buey probaban las espaldas, los cueros de sus hijos. La madre de los Macabeos, mirando la tortura de sus propios hijos, les dijo: hijos míos, yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas. No fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno de vosotros. Así entonces el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida si debéis morir. Antíoco, el rey Antíoco, el verdugo, hizo matar uno por uno a los primeros 6 hijos. Dejó al pequeño, pensando, quizás con el último, esta mujer se calle y podamos vencer. Era una afrenta. Ella, burlándose de todos, pidió, como último deseo, a hablar con el más pequeño. Todos habían muerto. Quedaba solamente el séptimo. Se inclinó y dijo estas palabras: Hijo, ten compasión de mí. Yo te llevé en el seno materno por 9 meses. Te amamanté casi 3 años. Te crié y te eduqué hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra. Todo lo hizo Dios de la nada. No temas a este verdugo. Al contrario, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia del Señor. Una mujer fuerte. ¿Quién la encontrará? Pidamos en la Santa Misa a Dios, nuestro Señor, a nuestra Madre admirable, que de entre nosotros salgan esas perlas preciosas que son las madres cristianas, que engendren hijos para el cielo. Ave María Purísima.